temático hoy es distinto. Vamos a dedicarlo a lo que ha sido el eje de comunicación y educación del Foro Social Mundial del pasado fin de semana, que comenzó el día 6, y bueno, pues va a continuar, terminó lógicamente el día 7, pero va a continuar porque solo ha sido el inicio de una nueva etapa. Me gustaría poder trasladar todo lo que vi, todo lo que viví, pero nos vamos a conformar con algunas grabaciones. Vamos a dedicar 2 días, 2 monográficos, a lo que fue la primera jornada del Foro Social Mundial Temático de Madrid. Para comenzar, nos encontramos a la entrada de Elías López de Vega, a José Luis Pazos, presidente de la FAPA, Francisco Giner de los Ríos.
Dan a los ciudadanos que enmascaran la realidad, que les hacen hablar de cosas superfluas que no tienen mucha importancia, mientras que la política de verdad se hace por debajo y lo que está haciendo es eliminarnos los derechos con una velocidad de vértigo comparada con el tiempo que se tarda en conseguirlos, ¿no?
José Luis, con todos estos últimos anuncios en campaña electoral, ¿qué piensas sobre las medidas del bachillerato de excelencia, de la área única, etcétera? ¿Ha habido ya algún comunicado de la FAPA?
Ha habido notas de prensa y comunicados, porque bueno, son estas dos medidas o estas dos propuestas son ciertamente singulares, ¿no? El bachillerato, que primero se llamaba de excelencia, después pasó a llamarse de exigencia, ahora resulta que es una experiencia piloto. Todo ello en el fondo no deja de ser nada más que una propuesta sacada de la chistera, pero que viene a poner encima de la mesa un modelo educativo que se ha venido defendiendo durante los últimos años y que se va a seguir defendiendo por una parte de esta sociedad, y es que solamente hay unos cuantos que merecen todos los recursos, solamente hay unos cuantos que merecen todas las oportunidades, y el resto tiene que ser ciudadanos de segunda. Eso es lo que Esperanza Aguirre piensa cuando habla de un grupo de élite que va a estudiar en un centro de élite con profesorado de élite y recursos de élite, ¿no? Y nosotros, por contra, decimos que todos los alumnos pueden ser excelentes, seguro, si les damos lo que necesitan para ser excelentes. Y que nadie es excelente en todo, como nadie es negado en todo. Simplemente hay que darle a cada uno la posibilidad de que sea excelente en aquello que puede serlo, ¿no? Y en cuanto a la otra medida, que es la eliminación de la zonificación, pues resulta chocante, ¿no?, que un gobierno regional que durante los últimos años nos ha vendido que era la comunidad autónoma donde la libertad de elección de centro estaba en sus mejores cotas, por encima incluso en este año del 90%, pues ahora resulta que, siendo la comunidad donde mejor o mayor libertad de elección según sus parámetros hay, tengamos que romper la zonificación para dar libertad de elección. Bueno, pues la libertad de elección, aunque la presidenta diga lo contrario, está en la Constitución española y hace muchísimos años que se puso en marcha, y después está en la LODE y está en la legislación educativa. Lo que ella entiende por libertad de elección de centro, en el fondo, es simple y llanamente darle la oportunidad a los centros educativos para que seleccionen a su alumnado y los puedan agrupar por contextos socioeconómicos que a veces, en un barrio determinado, no son suficientemente jugosos como para que un centro sea rentable cobrando unas altas cuotas. Y esto es lo que ella va a facilitar eliminando la zonificación. Y le tendría que decir a las familias que van a perder sus plazas en función de otros que no viven en esos barrios porque van a tener unas condiciones que ahora no tienen. ¿Por qué pierden esas plazas? ¿Y por qué no tienen el derecho que tendrían que tener, que es el centro educativo que está más cerca de mi casa, que sea la mejor opción porque sea el que mejor calidad tiene? Eso es lo que tendría que hacer y no jugar simplemente a beneficiar a la iniciativa privada una vez más.
Pues la presentación del eje estuvo a cargo de Manolo Collado. Estuvimos en la sala 308, no cabía nadie, gente que no podía entrar desde la puerta, la verdad es que quedó pequeño. Y bueno, este es un fragmento de su presentación.
Por eso nosotros arrancamos pues de los problemas, de los problemas que tenemos, de los que tienen nuestros compañeros y nuestras compañeras. En ese sentido, todos sabemos que vivimos en un estado que está al servicio principalmente de los más poderosos, de los plutócratas, de los más ricos, de los banqueros, y que este estado que dicen que es de derecho cada día es menos de derecho, lo están reduciendo más y está más al servicio de este grupo de personas, ¿no? Pero no solamente nosotros porque además sabemos que si, con la medida incluso que han puesto el compañero francés que está abajo, si habéis escuchado, cuando ha planteado reduciendo las horas de trabajo, o cuando ha planteado que era muy importante una banca pública, y ha ido relacionando todas estas cuestiones, pues se ve claro que hay una alternativa. El problema es cómo hacemos posible esa alternativa. En ese sentido, nosotros no somos de la línea esa del Madrid excelente, que cada vez que entro en el metro me revuelve las tripas, ¿no? Porque la excelencia es un concepto que está vinculado a las élites, a las élites de Harvard y otros sitios así. Y eso es incompatible con la democracia. Porque o es las cosas son para todos, o no puede justificarse que sean para cuatro. Por eso el año pasado, cuando la compañera que intervino en la apertura del foro decía que no era del Madrid excelente, que no llegaba a esta sala como llegó a Manuel Conde. El año pasado era en la sala, en el Paraninfo de la universidad, el salón de actos, como sabéis. Ya sabéis cómo llegó allí Mario Conde, ¿no? Pues yo soy una currante, soy una mujer del barrio, de Aluche. Tengo la creencia de que el título que se necesita para ser demócrata es ser una persona cualquiera. Y como soy una cualquiera, fue argumentando. Este ser de cualquiera sí nos parece una reivindicación muy importante. El único problema es que cuando terminó de escuchar a la que estaba hablando, su hermana fue a echarle la bronca para decirle que cómo dice que ella es una cualquiera. Claro, lo que pasa es que es en la esencia. Pero claro, si lo decimos y lo queremos practicar, vendrá la familia a reunirnos y a ver cómo nos pueden salvar de estos peligros, ¿no? En tercer lugar, sí queremos recordar las pistas alternativas que ha ofrecido nuestro compañero y que todavía está ofreciendo Ramón Fernández Durán.
La primera persona a la que presentó Manolo Collado, la primera interviniente, fue Amaya Pérez Orozco, feminista y economista. Amaya fue la encargada de explicar ese nuevo concepto que da título a este eje de comunicación y educación, la construcción del pensamiento para la acción cuidadana.
Intentar comunicaros qué es esto de la cuidadanía, ligándolo con las cuestiones educativas y de comunicación, ¿no? Entonces, la idea de cuidadanía es quizá sobre todo una metáfora o una provocación que pone en cuestionamiento palabras tan queridas que hemos tenido incluso la propia izquierda, igual que el decrecimiento cuestiona el crecimiento, la cuidadanía, digamos que plantearía la necesidad de cuestionar la ciudadanía bajo una nueva óptica, de ir más allá o incluso de romper con algunos de los elementos clave que consideramos que estaban en la ciudadanía, ¿no? Es, junto a otras metáforas o a otras provocaciones, como el decrecimiento y el buen vivir, una apuesta por pensar en un mundo distinto. O sea, la idea básica que subyace es para que necesitamos dar un vuelco al mundo en el que vivimos y para eso necesitamos provocaciones fuertes, ¿no? Digamos que nos lo pongan un poco patas arriba. Entonces la cuidadanía no es una alternativa al decrecimiento o al buen vivir, sino que son todas ellas metáforas un poco para la utopía, digamos. La cuidadanía, sí que quería contaros de dónde salió el término, porque no nos lo inventamos así un día de casualidad. Estaban unas compañeras en Sevilla en la inauguración de un centro social en un barrio en el Pumarejo, y cuando se descorrió la cortinilla de la placa de inauguración, ahí estaba el error tipográfico. Este centro es para uso y disfrute de la cuidadanía. Entonces ellas, cuando lo vieron, se pusieron como locas: la cuidadanía, la cuidadanía. Entonces hay una parte de azar, efectivamente. Pero la anécdota la cuento, más allá de la anécdota en sí, por dos cosas. Por un lado, porque la construcción de herramientas para el cambio político creemos que es ineludiblemente colectiva. Entonces la ciudadanía no ha nacido de nadie en un despacho o en su mesa iluminada que se le ocurren cosas muy nuevas, sino de una cosa colectiva. Y en ese mismo sentido la lanzamos aquí, pues si ayuda a pensar nuevas cosas. Y la lanzo también porque el azar a veces nos da bonitas sorpresas, siempre y cuando tengamos también un trabajo previo, ¿no? O sea, no surge sobre la nada. Entonces estas compañeras, ellas ya estaban pensando mucho en la cuestión de los cuidados como un lugar alternativo desde el que mirar el mundo distinto al que ha colonizado nuestra mirada, que son los mercados capitalistas, ¿no? Entonces, bajo la idea de que hemos tenido colonizado nuestro pensamiento, no solo el sistema, sino nuestro propio pensamiento, por los mercados capitalistas. Hemos tenido colonizado nuestro pensamiento político, nuestra capacidad de ofrecer alternativas políticas está muy encorsetada también a los mercados, cuando no se nos ocurren ideas más allá de pedir empleo, trabajo asalariado, o cuando priorizamos las reivindicaciones salariales por encima de otras reivindicaciones más directamente asociadas con la calidad de vida. Entonces, nuestra alternativa política muchas veces está muy colonizada por los mercados capitalistas que están en el centro y nuestras propias expectativas vitales también. Cuando entendemos que nuestro desarrollo profesional es desarrollarnos en el empleo, que el bienestar es consumir, entonces tenemos que pensar más cómo coloniza no solo ese mundo que está ahí fuera, sino que nos atraviesa también. Entonces, la propuesta era, dejemos de poner en el centro a los mercados y pongamos en el centro a los cuidados. ¿Y qué entendíamos por cuidados? Pues por cuidados entendemos la gestión y el mantenimiento cotidiano de la vida y del bienestar físico y emocional de la gente. Algo tan simple y tan cotidiano como eso, que de puro cotidiano tiende a estar absolutamente invisible. De puro cotidiano solo se ve cuando no está. Y son invisibles también los cuidados en el sentido de que gestionar la vida día a día y generar día a día bienestar no es el objetivo social, sino que es, digamos, el sine qua non para que el sistema económico funcione. Digamos que la vida se pone al servicio del sistema económico, entre comillas, del sistema capitalista, pero no existe una responsabilidad social en mantenerla, sino que se mantiene desde el ámbito de lo invisible, lo doméstico, sobre todo a través de trabajos no remunerados de las mujeres. Entonces era todo lo que estaba en mente cuando de repente apareció la idea de la cuidadanía y nos pareció que sintetizaba muy bien las cuestiones que estábamos pensando. Y lo que estábamos dándole vueltas es la ciudadanía, en última instancia, ha sido históricamente, es la forma de reconocer a los sujetos en las sociedades que ponen en el epicentro los mercados capitalistas, en el epicentro de toda la construcción social. Es decir, el único proceso socialmente garantizado es el proceso de acumulación de capital. Y al servicio del proceso de acumulación de capital se pone todo el resto de dimensiones de la vida. Se ponen todo el resto de dimensiones económicas, pero se pone también la educación, se pone también la comunicación. Entonces, en un sistema que pone a los mercados capitalistas en el epicentro, es imposible que el cuidado de la vida, que la vida misma y el bienestar sea la prioridad social. Entonces, en ese sentido, la ciudadanía es un intento de conciliar lo irreconciliable. Es el intento de generar condiciones de vida dignas en un sistema que está puesto al servicio de acumulación de capital. Entonces, nos parece que en ese sentido la ciudadanía es una trampa, porque nos hace pensar en mejoras posibles en un mundo que en última instancia está construido para otro proceso distinto que pone la vida a su servicio. Entonces, es imposible, digamos, generar condiciones para una vida que merezca la pena ser vivida, dignas para todo el mundo en este contexto, ¿no? Porque hay vidas que valen más que otras, porque hay dimensiones de la vida que son más rentables al proceso de acumulación que otras, porque hay vidas enteras que sobran, porque hay dimensiones de la vida enteras que sobran, como por ejemplo la vejez. Y es imposible garantizar también condiciones de vida dignas en términos de universalidad, porque la ciudadanía se construye sobre la exclusión del dentro-fuera, el dentro del mercado, el dentro de las fronteras, el fuera del mercado, el fuera de las fronteras. Entonces la ciudadanía, digamos, como que nos metería en esa trampa de creernos que otro mundo es posible sin cuestionar las bases mismas de al servicio de qué está el mundo en el que vivimos. Y frente a esto, la provocación de la ciudadanía. La idea de la ciudadanía en ese sentido sería la apuesta por reconocernos los sujetos en sociedades que pongan en el centro el cuidado de la vida misma. Y digo reconocernos y no que nos reconozcan, porque no partiríamos tampoco de una noción dirigista y vertical de los derechos, sino de la construcción colectiva del mundo, ¿no? Entonces, digamos que la apuesta es poner a una vida que merezca la pena ser cuidada en el centro. Esa sería la apuesta esencial de la ciudadanía. Y esa apuesta esencial conlleva múltiples rupturas, pero yo quería señalar rupturas en tres niveles. Un primer nivel sería el conjunto de las estructuras socioeconómicas que, como decía antes, y no creo que en este foro haya dudas, están puestas al servicio del proceso de acumulación de capital. Entonces necesitamos transformar las estructuras socioeconómicas y ponerlas al servicio de la vida que merezca la pena ser vivida. Pero ojo, aquí tenemos un debate grande. ¿Cuál es esa vida que merece la pena ser vivida, que merece la pena ser cuidada? Es un debate que tenemos que tener. Entonces, rupturas a nivel sistémico y estructural. Rupturas también al nivel de cómo concretamos nuestras reivindicaciones políticas. ¿En qué derechos vamos a concretar nuestras reivindicaciones políticas? Porque creemos firmemente que hay derechos clásicos que hemos reivindicado que tenemos que replantearnos. Y pongo el ejemplo quizá más claro, el derecho al trabajo, que ha sido la ciudadanía la llave para acceder a otros derechos socioeconómicos. ¿De qué trabajo estamos hablando? únicamente trabajo asalariado inserto en el proceso de acumulación de capital. ¿Qué es el trabajo? ¿Trabajo son todas aquellas actividades necesarias para el sostenimiento de la vida o trabajo solo es aquel por el que te pagan? Y incluso yendo más allá, la escisión misma entre trabajo y vida es una escisión propia de sociedades que ponen a los mercados en el centro, donde o ganas dinero o te dedicas a gastar dinero. Entonces, incluso la misma escisión entre trabajo y vida la podemos poner en cuestionamiento. Y en todo caso, la reivindicación del pleno empleo de calidad como horizonte de las luchas políticas no tendría sentido desde esta óptica. En primer lugar, porque el pleno empleo de calidad nunca ha existido ni puede existir, porque el sistema necesita de esferas invisibles del sistema económico donde ir externalizando todos los costes y donde se asuma la responsabilidad de cuidar una vida que el sistema mismo no asume. Entonces, en ese sentido, no es posible el pleno empleo de calidad, nunca lo ha sido, siempre se ha basado, entre otras cosas, en el trabajo gratuito no remunerado de las mujeres, pero tampoco es deseable. ¿Una vida para qué? ¿Una vida para el empleo, para estar funcionando el proceso de acumulación? Entonces, digamos que lo que replantearíamos son derechos históricos de la ciudadanía, pero también necesitamos inventar derechos nuevos. Entonces, un ejercicio también como de imaginación y de valentía por imaginar mundos más allá. Entonces, aquí nosotras uno de los derechos centrales que pondríamos en el centro es el derecho al cuidado. Derecho al cuidado entendido como el derecho a tener arreglos del cuidado dignos, satisfactorios y libremente elegidos. El derecho a establecer relaciones de cuidado recíprocas y equitativas. El derecho a recibir los cuidados que se desean, ojo, a negarse a recibirlos. El derecho a decidir si se quiere cuidar o no. Esto pasa inevitablemente por socializar los cuidados. Entonces, podemos empezar a imaginar derechos nuevos. El derecho al tiempo, pero al tiempo de calidad. El derecho, los derechos de la naturaleza, de la Pachamama, podríamos también imaginar. Entonces, ir más allá de los derechos que siempre hemos tenido. Y el tercer nivel de ruptura, y ya con esto termino, que somos muchos, sería la ruptura que pasa por lo más personal incluso. La ruptura por nuestras propias expectativas de vida, por lo más íntimo nuestro. Como decía antes, ¿cuál es esa vida que merece la pena ser cuidada? ¿Qué creemos que merece la pena ser cuidado en nuestras vidas, ¿no? Entonces, a plantear ese debate como uno de los debates absolutamente centrales que tenemos que tener ahora, en estos momentos de crisis. Y una de las cuestiones claves que creemos que hay que cuestionar es el ideal, el sueño loco de la autosuficiencia, muy vinculado también al heteropatriarcado y no solo al capitalismo, el sueño de que podemos ser autosuficientes cada quien, yo y el mercado, digamos. Entonces, frente al delirio de autosuficiencia, reconocernos como seres interdependientes unos de otros y unas de otras, y ecodependientes, por supuesto. Entonces, las preguntas serían otras, no es cómo ser autosuficiente cuando nunca no lo voy a ser, sino cómo ser interdependiente pudiendo ser autónoma. ¿Cómo ser interdependiente estableciendo relaciones de interdependencia en términos de reciprocidad y no de jerarquía? Entonces, digamos que estas serían como cuestiones centrales también de la asunción de la vulnerabilidad misma de la vida y de la precariedad en la vida y hacer de esta vulnerabilidad una responsabilidad colectiva y no responsabilidades individualizadas. Entonces, aquí lo dejo. Digamos que la ciudadanía es una apuesta muy abierta, sobre todo para pensarla en centro. Gracias.
Vamos a dejar aquí esta primera jornada de presentación de lo que fue ese eje de comunicación y educación del Foro Social Mundial. Después, como tenéis en el programa, seguro que lo habéis estado viendo todas y todos, intervinieron Rafael Cuesta, de la Unión de Radios Comunitarias, José Luis Martín Meden, periodista, y también José Luis Pazos. Así que vamos a dejar estas tres intervenciones para la próxima semana. Yo creo que, para hacerse una idea, sobre todo para aquellos que no pudisteis estar, fue muy rico, muy interesante y lástima que no tengamos más tiempo. Seguimos el monográfico la próxima semana. hemos llegado al final de este programa número 16 de Somos Escuela, en la nueva etapa. Os quiero pedir un favor, y es que nos comentáis, nos escribáis al correo electrónico radio@fapaginerdelosrios.org con la opinión que os merece el nuevo formato que estamos siguiendo desde principio de año. Desde enero, a mediados de enero, comenzamos con esta parte en la que las APAs tienen más protagonismo. Me gustaría saber hasta qué punto esto es tener un feedback. Así que para despedirme, simplemente os comento que lo que va a ser este mes, va a haber un trabajo, continuación del foro. La Asamblea aprobó crear un texto a finales de mes, incorporando todos los trabajos, todas las ponencias, un resumen de toda la actividad habida durante el fin de semana. Y eso lo digo para que aquellos que nos hemos quejado, yo también, de que no podías estar o no podíamos estar en otros lugares que también nos interesaban, pues bueno, ahí tendremos la ocasión de conocerlo. Por otra parte, también, pues tengo la satisfacción de que la Asamblea asumió una de las propuestas que procedían de nuestro eje de comunicación y educación, y que tiene que ver con algo tan importante como exigirle a los medios alternativos, a los medios comunitarios, pues una buena labor de información. Y claro, por contra, evidentemente tenemos que apoyarlos. Esto surgió en uno de los talleres, y mira, yo creo que hay que decirlo clara y abiertamente: hay que suscribirse a Diagonal, hay que apoyar económicamente a Más Voces, que es una campaña que no termina ahí está, sigue, va creciendo, pero hay que seguir, hay que darle el apoyo que necesita. Y por otro lado, hay que hacerse amigo de Teleca. Es una nueva asociación, amigos y amigas de Teleca, y bueno, pues la Asamblea la asumió. Pues que tengáis una buena semana educativa, como siempre, un abrazo.